Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Muy buenas tardes, es un gusto volver a estar aquí en un programa más de Estatua de Sal. Envío un saludo a todos nuestros radioescucha y el día de hoy pues comentarles que me acompañan en este programa pues mis compañeros Sandra Paola y nuestro productor Juan Antonio Orozco. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Muy contentos de poder estar aquí en este programa con un tema bastante controversial e interesante, principalmente también pues para la comunidad LGBT y las personas que son aficionadas pues a esta saga de cierta escritora americana que ya iremos tratando un poquito más adelante en el programa.
Así es, hoy vamos a tener de todo. Vamos a tener varios temas y justamente este primero que vamos a abordar es acerca de esta escritora y de algunas de sus declaraciones controversiales que ha hecho. Pero antes de comenzar con el programa, quisiera agradecer a la directora de esta estación de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno, a la maestra Gabriela Ruiz, y la operación de controles a la ingeniera Bertita Veloz y a Gabriel Barba, quien también están al pendiente de estar llevando la programación hasta sus oídos, ya que continuamos transmitiendo desde casa.
Así es, y pues también recordarles a nuestros radioescucha que pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @estatua_sal, en Facebook también nos encuentran como Estatua de Sal, y igualmente pueden seguir las redes sociales de la Radio Universidad.
Bueno, y para empezar con el chisme, con el tema, quise decir, del día de hoy, pues vamos poniendo sobre la mesa estas declaraciones de la escritora J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, que supongo que todos y todas conocemos, que se ha puesto en el ojo por una serie de declaraciones transfóbicas que, bueno, hay que decirlo, no es la primera vez que eso sucede. Varias veces ya se ha anunciado que hace este tipo de declaraciones, sobre todo a partir de su Twitter, pero esta vez varios y varias personas de la comunidad, y no necesariamente de la comunidad, han salido a responder algunas de estas declaraciones. Es por lo que se ha hecho más viral, digamos, esta ocasión.
Así es, se ha creado toda una polémica a partir de varios comentarios, de varios tweets que publicó la autora de esta saga, y bueno, pues ha sido todo un tema en Twitter, y pues se ha difundido claramente en distintas redes sociales. Y pues no sé, hablemos un poco acerca de pues de todo esto que está ocurriendo, porque se involucra toda esta idea de los comentarios transfóbicos, etcétera, y cómo se le ha hablado mucho, ¿no?, a esta autora con el término TERF, que también es un concepto bastante llamativo, al menos a mí personalmente. Lo leí la primera vez y no sé, me pareció, me llamó la atención, ¿no? No entendía muy bien a qué se refería, y bueno, pues investigando un poco, ¿no?, damos con que se refiere, o sea, las siglas están en inglés, pero pues en español significa feminista radical trans excluyente. Y bueno, ha sido un concepto con el que se ha atacado de alguna manera constantemente a la escritora.
Pero también cabe aclarar que ella misma se ha situado pues en ese contexto de decir, de nombrarse a sí misma TERF, porque ahorita tengo a la mano su Twitter. Entonces ha estado posteando varios documentos sobre, por ejemplo, uno que se titula TERF Wars, y otras tantas documentos citables, supuestamente, bueno, teóricos de teóricas feministas, que son TERF o se autodenominan como pues practicantes. Entonces, pues realmente no creo que sea como tal un insulto si ella misma se llega a apropiar de ello, ¿no?
Sí, quizá también habría que partir de algunas de las declaraciones que ha hecho la escritora, en las que defiende y da a entender que el término mujer solo puede ser denominado a personas que por nacimiento tienen genitales femeninos y sin intervención médica. Esto quiere decir que está partiendo desde una definición sexual genital del género.
Sí, justamente, pues básicamente la ideología TERF pues discrimina a las mujeres transgénero, dejándolas fuera de la lucha feminista, pero también se utiliza de alguna manera como si se quisiera proteger, ¿no?, a las mujeres cisgénero, pero de alguna manera también las violenta justamente por esto, porque se reduce a la mujer a sus genitales, pues, en este sentido, y pues tampoco no podemos como, pues sería algo misógino, ¿no?, también utilizar esta intención, de alguna manera, querer proteger a la mujer simplemente porque es mujer de nacimiento, cuando pues también sería de alguna manera cosificar, ¿no?, a la mujer.
Y es curioso porque precisamente es lo que los contingentes feministas actualmente queremos erradicar, esa noción de que solamente existen dos géneros. Entonces, ¿cómo vienes a negar algo que existe, que se ve, que hay estudios? O sea, es contraproducente el ser feminista y no apoyar a las mujeres trans, desde mi perspectiva.
Y que el feminismo TERF también implica un debate a nivel teórico con otras corrientes de feminismo. Esto por esta parte que mencionamos, ¿no?, que se parte de la definición genital de una mujer y del postulado de que las mujeres trans en realidad son hombres y de alguna manera también son opresores de la mujer. Entonces es por esto que se tienen que dejar pues de lado, fuera de la lucha feminista, por ejemplo. Esta ideología termina discriminando a las mujeres transgénero y dejándolas fuera de los derechos fundamentales, con el pretexto de proteger a las personas cisgénero, personas que se identifican con el rol que con el género con el que nacieron, aunque esto termina siendo pues una contradicción.
Exactamente. Me gustaría también comentar un tuit que traducí por ahí. Dice, es también de J.K. Rowling. Es una respuesta hacia alguien que también le cuestionó el hecho de que pues difundiera este tipo de discursos llenos de odio. Dice, sería mucho más fácil tuitear los hashtag aprobados porque por supuesto los derechos trans son derechos humanos y por supuesto las vidas trans importan. Pero me niego a inclinarme ante un movimiento que creo que está haciendo un daño demostrable al tratar de erosionar a la mujer como clase política y biológica y ofender y ofrecer cobertura a los depredadores como poco antes. No sé qué tengan que comentar al respecto. Yo tengo...
Pues es que de alguna manera es percibir a las mujeres transgénero como hombres infiltrados, ¿no? En lo femenino, en el ser mujer, como hombres usurpando un lugar que no les corresponde, por así decirlo. Creo que esa es un poquito la percepción que tengo acerca de este y algunos otros tweets que ha hecho.
Sí, justamente estoy de acuerdo con Juan, porque, o sea, solo dice así como, pues sí, son importantes las vidas trans, pero pues en realidad no le está dando la importancia que esto merece, no se le está dando ni siquiera el respeto. Porque, pues sí, como justamente comentas, Juan, simplemente se está viendo como, pues sí, muy chido su cotorreo, ¿no? Pero, pues no dejan de ser hombres, ¿no? Vestidos de mujer, casi, casi, como muchas personas lo llegan a describir.
Incluso llega a ser un comentario, un discurso lleno de odio hacia los hombres, o sea, hacia, por ejemplo, pues mujeres trans, sin ni siquiera tener la posibilidad, pues de tener la amabilidad de aceptar que no se identifican como tal, o sea, pues también cabe aclarar que no es la primera vez que J.K. Rowling presenta ese tipo de discursos de odio contra la comunidad trans, ya ha habido muchos antecedentes, y pues sobre ello creo que también iremos hablando un poquito más.
¿Qué les parece si por ahora nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos aquí a Estatua de Sal? Veneno pa' tu piel.
Me llamo Pedro, muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca, ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena, soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no serían tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La Estatua de Sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana. No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo, yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija. Yo te amo, pues si yo te hice. Hombre, y te hice muy bien. Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en la Estatua de Sal.
Uy, here comes that man again. Something in the way he moves makes me sorry. I am a lady. Hello, stranger, you're a danger to the law.
Ya estamos de regreso a Estatua de Sal con el tema que estamos teniendo en el primer bloque, que pues estamos comentando un poquito sobre los tweets transfóbicos que ha lanzado J.K. Rowling. Para quienes no lo saben, que creo casi imposible, es la autora de la saga de Harry Potter. Y pues, ¿qué comentarios tienen al respecto, chicos? Nos quedamos pendientes.
Yo creo que el problema de fondo en esta cuestión es justamente estos postulados TERF. Más que los diga la escritora o los diga cualquier otra figura pública, bueno, sí, les da más peso quizá y más visibilidad, pero creo que el problema de fondo es esta corriente que discrimina justamente a las mujeres transgénero. Por ejemplo, Janice Raymond, quien es la principal figura del TERF y la principal teórica de esta corriente de feminismo, en su libro, que ya el título es demasiado ilustrativo, traducido es algo así como El Imperio Transexual, la construcción del maricón con tetas, esta teórica argumenta que la transexualidad es una creación malvada del imperio falocrático que hace uso de la tecnología para entrar en los espacios de mujeres y ostentar el poder que ellas ahí tienen. Además, acusa a las mujeres transexuales de llevar a cabo una violación masculina al cuerpo de las mujeres al reducir sus formas a un mero artificio. Y pues es esto que comentábamos, que de alguna manera se ve a las mujeres trans como hombres usurpando un lugar que no les corresponde, un papel que no les corresponde. Entonces, entonces nos quedamos como en esa parte de el género dictado por los genitales, que al menos desde la parte que yo entiendo de feminismo, o desde lo que yo entiendo de feminismo, no es uno de los principales postulados de los que parten la mayoría de las corrientes feministas, que dicen que el género es totalmente lo opuesto, sino que es una construcción social. ¿Ustedes qué piensan?
Bueno, a mí me parece curioso, ¿no?, que se presente como este postulado al momento de querer separar los grupos feministas, ¿no?, como los que apoyan a las mujeres trans y las que no lo hacen. Y bueno, tengo entendido que la raíz del término TERF va más o menos hasta 1970, o sea, ya hace como 50 años que aparece este término, y pues a mí me parece como algo muy curioso, ¿no?, como tras 50 años pues aún exista este tipo de odio, por así decirlo. Y bueno, se supone que en ese entonces había círculos feministas radicales que llegaron a la conclusión, a esta conclusión justamente, de que tenían que separar a las feministas que apoyaban y las que no apoyaban a las mujeres trans. Y sí, o sea, creo que vamos a lo mismo, ¿no? Creo que todo esto tiene que ver justamente con eso, con el no asimilar que hay mujeres que nacen en el cuerpo de un hombre, ¿no? Y simplemente querer verlas pues por lo que son biológicamente, que en lo personal, no sé, me parece algo, tal vez sea complicado en un inicio comprenderlo, quizá en personas que crecieron en un ambiente cultural en el que te enseñan que pues no, o sea, como que todo lo, te enseñan a vivir en un mundo heteronormado, pero creo que no es tan complicado, pues, o sea, tampoco aceptar que esto ocurre. O sea, uno a lo mejor naces en un cuerpo de mujer y te sientes mujer, pues qué chido, pero hay mujeres que nacen en el cuerpo de un hombre y pues por qué hacerlas menos, ¿no? No sé, es lo que pienso.
Exactamente, ¿por qué descalificar la ideología de una persona por el hecho de no sentirse propia a una identidad corporal? Y pues sobre ello también J.K. Rowling escribe: si el sexo no es real, no es real. No hay atracción del mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres globalmente se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchos de discutir sus vidas de manera significativa.
Es que Con este tuit que mencionas, volvemos a lo mismo. Esta noción de que solamente las mujeres que hayan nacido biológicamente con genitales femeninos son quienes sufren los estragos del patriarcado y quienes merecen estar dentro de la lucha, quienes merecen la liberación. No sé ustedes, como mujeres, como feministas, qué es lo que puedan comentar al respecto.
A mí me parece que con este tuit que comenta, que nos leyó ahora Paola, la autora está hablando sí del sexo, ¿no? Pero se está olvidando también del género, o sea, de la identidad de género. O sea, no nacimos o no crecemos en, a lo mejor siempre identificándonos justamente con lo que nacimos. O sea, ¿por qué tener que seguir como, pues, ese patrón? O sea, no sé, a mí la verdad sí me parece un poco, a lo mejor porque ya es parte de mi idea de normalidad, ¿no? Pero sí me parece un poco triste, me llega a molestar y me llega a parecer un poco complejo, ¿no? O sea, lo difícil que llega a ser para algunas personas, pues verle lo normal, ¿no? Al ser transgénero, al ser transexual. Digo, no sé, al menos como mujer y como feminista, pues todas somos mujeres. Y independientemente del sexo, del género, pues si tú naciste siendo mujer, independientemente de tu cuerpo, eres mujer. Y mereces luchar por todo eso, por todo lo que te implica el ser mujer. No sé, es lo que yo pienso.
Exactamente, pues hablando de corrientes feministas, el transfeminismo pues amplía precisamente los sujetos del feminismo y abarca a otras personas también oprimidas por el cisheteropatriarcado, que no necesariamente pues son mujeres biológicamente, y pues hay que entender este concepto de género como una construcción que se utiliza como un mecanismo de opresión precisamente. Entonces yo creo que no puedes ir difundiendo un discurso que aparentemente tiende a ser liberador, como el que utiliza ahora J.K. Rowling, y más con las palabras que cité hace un momento, diciendo que ama y apoya también a las mujeres transexuales. O sea, es tergiversar los discursos que ella misma estuvo implantando. Y pues como ya dijimos en un principio, no es algo nuevo. O sea, ha tenido tweets transfóbicos más o menos como desde 2017-2018. Entonces pues habría que repensar qué tan feminista es su discurso, porque pues también ahí está demostrando su LGBTfobia. O sea, en realidad creo que está totalmente descontextualizado de la lucha feminista.
Es que de alguna manera creo que está partiendo de uno de los principales puntos de donde también parte la misoginia, el reducir a las mujeres a su genitalidad, el percibirlas desde ahí. Y por otra parte también invisibiliza de alguna manera a las personas trans, parte también el heteropatriarcado de la asignación de ciertos roles sociales, políticos, económicos, etcétera, etcétera, a partir de los genitales con los que nacemos, que creo que también es una de las cosas contra las que lucha el feminismo.
Sí, y es que justamente, o sea, me quedo pensando, ¿no? Y digo, okay, como feministas, como mujeres, pues la cosa es apoyarnos, ¿no? Estar con nosotras y escucharnos, y pues tenemos mucho la idea, ¿no? De que lo que, o sea, si tú me cuentas que viviste agresión, discriminación, pues yo te creo, ¿no? Y yo te apoyo. Entonces, sí sería un poco contradictorio como hacer esta discriminación, ¿no? Hacer este pues hacer a un lado, ¿no? Hacer a un lado a las mujeres trans simplemente porque nacieron en un cuerpo de un hombre, ¿no? A ver, o sea, son mujeres que nacieron en un cuerpo que no les corresponde a cómo ellas se sienten. Y creo que ya bastante problema tienen como para que todavía, pues, al querer formar parte, ¿no?, de un movimiento feminista, un movimiento en el que ellas quieren, pues, pelear también por sus derechos como mujer, y que todavía nosotras, a lo mejor como feministas cisgénero, si quieres llamarlo, pues que las hagamos a un lado, ¿no? Creo que se vuelve un poco contradictorio en el discurso feminista.
Y volviendo también al tema trans, hay que pensar también que sobre todo las mujeres trans en nuestro país y en muchos países sufren una realidad bastante adversa, donde pues las cifras de transfeminicidios crecen día a día aquí en México, en Brasil, que son los países con mayor índice de transfeminicidios en Latinoamérica, donde también dentro de el movimiento LGBT sí han tenido una mayor fuerza en los últimos años, pero también hay que recordar que este es un movimiento bastante masculinizado, no masculinizado, sino ¿cómo lo diría? Donde la figura principal siempre han sido los hombres gay. Bueno, no siempre, pero sí en los últimos años. Entonces, pensar también que pues se les está negando de alguna manera la pertenencia a este colectivo feminista, donde pueden tener también una voz.
Volviendo un poquito más como a los temas LGBT, creo que tampoco podría nombrarse pro LGBT o aliada LGBT si llega a excluir a este contingente transexual, por el hecho de que, pues, históricamente, incluso en los disturbios de Stonewall Inn en Nueva York, los primeros, o quien encabezó la lucha, precisamente era una mujer trans. Y pues seguir produciendo ese tipo de heteronormas es seguir ahondando en el heteropatriarcado, precisamente, y sería continuar con discursos de odio, de misoginia. Y precisamente lo que menciona Juan, de objetivizarnos únicamente por nuestros genitales. Respecto a lo que menciona Juan, pues yo creo que sí habría que reincorporar y resignificar el feminismo en sí, y pues dar origen a una nueva apertura, a ser un poco más abiertas de mente, y pues darnos cuenta que si apoyamos el ser TERF o optamos por seguir reproduciendo ese tipo de patrones, seguiríamos oprimiendo a otras mujeres de la misma forma sistemática que se nos ha oprimido históricamente a todas las mujeres.
Justamente, y creo que en ese sentido debemos, pues, recordarnos, ¿no?, y aprender un poco que, pues, los movimientos feministas y los movimientos de la comunidad LGBT, pues básicamente tenemos un mismo objetivo, ¿no?, que es justamente, como comentas, Pau, pues luchar, ¿no?, contra el patriarcado, que ha sido como lo que sistemática y política y socialmente toda la historia, pues, nos ha hecho de lado. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que apoyarnos, ¿no?, y justamente eso, no hacer de lado a las mujeres trans, porque a fin de cuentas, pues, todos vamos hacia un mismo objetivo.
Habría que luchar contra la biología determinista que, pues, hoy día todavía está muy impregnada en la sociedad. Aunque creo que sí ha habido cambios, todavía hay mucho por lo cual trabajar, resignificar, y pues dejar de invalidar principalmente las posturas que ni siquiera nos acometen, porque pues yo, como feminista radical, considero que sería volver a incidir en discursos de odio, en discursos separatistas, que creo que sí es importante que existan contingentes separatistas, bueno, no tal cual separatistas, sino más bien interseccionales, en los que todas podamos trabajar por la abolición del patriarcado, desde nuestras propias trincheras, desde nuestros propios objetivos, porque pues por eso es que hay feminismos y no feminismo.
Y que más que separatista, creo que es legitimar y seguirle dando vida a los mismos argumentos o a, en los que tiene base esta misma opresión hacia las mujeres, hacia las personas de la diversidad, que es uno, esta la definición de quién eres o del papel que tienes socialmente, económicamente, políticamente, etcétera, etcétera, a partir de los genitales con los que naces. Con esto cerramos un poquito este tema. Seguiremos aquí en Estatua de Sal. Quédense con nosotros. Seguiremos hablando sobre otras cuestiones. Volvemos después de este pequeño corte.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together on Crete for the summer. A. Socrates is a man. B. All men are mortal. C. All men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Oh, I'm not a homosexual. I once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, you know, some men are heterosexual and some men are bisexual. And some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la Estatua de Sal.
Estamos de regreso en este tercer bloque de nuestro programa Estatua de Sal. Y bueno, ahora para cambiar un poco la dinámica, vamos a hablar acerca de una asociación que está en Guadalajara, que se llama El Color del Despertar, que ya tuvimos la oportunidad de conversar con las personas que dirigen y que organizan pues esta asociación, ¿no? Que es básicamente un grupo en el que personas de la comunidad LGBT que tengan pues algún problema de adicciones pues pueden recurrir a estos espacios y Bueno, pues en esta ocasión, este mes, pues están realizando varias actividades, ¿no? Conferencias que están llevando a cabo a través de Zoom y diferentes plataformas.
Sí, ya tuvimos oportunidad de charlar con ellos y ellas en algunos programas anteriores aquí en Estatua de Sal. Que si a nuestros radioescuchas les interesa buscar este programa en el que ya charlamos con ellos, lo pueden buscar en nuestra página de podcast en udgtv.com/podcast/lagos-de-moreno. Y así como nos dice Aketzali, se trata de una asociación que sigue la metodología de Alcohólicos Anónimos para la recuperación de adicciones, pero está enfocado hacia un público LGBT. Y creo que esta parte es importante, es interesante, porque, bueno, la mayoría de los grupos de este tipo, pues están conformados por personas heterosexuales en su mayoría, y ya el hecho de que sean personas de la diversidad, de la comunidad, pues hace más cercano este acompañamiento, hace más cercano en el momento en el que pues se hablan de ciertas circunstancias, de ciertas cuestiones personales de la vida, etc.
Así es, como lo menciona Juan, creo que es importante el saber que existen estos espacios, porque, bueno, en mi experiencia personal llegué a pasar por una situación en la que tuve que recurrir también a una asociación similar, y pues realmente no hubo el acompañamiento que yo quisiera a nivel personal y emocional, por el hecho de que se segregaba muchísimo a las personas de la comunidad LGBT y siempre se les intentaba implantar la heteronorma, diciéndote que, aunque se supone que este tipo de grupos son laicos, pues realmente no lo son, porque terminan metiendo mucho temas dogmáticos, religiosos, etcétera, etcétera. Pero principalmente la religión católica, entonces no puedes hablar abiertamente en esos sitios de tu orientación sexual sin ser cuestionado, sin ser minimizado y pues sin ser segregado socialmente también en esos grupos, por el hecho de que ya no te ven, por ejemplo, si eres lesbiana, te ven más como un objeto de deseo por el simple hecho de tener que convivir involuntariamente con muchos hombres. Entonces sí es bastante problemático, incluso si eres bisexual, porque también pues todavía tienen este chip de estigmatización en el que todavía nos tratan como inexistentes, como aberraciones. Entonces intentan muchas veces las personas que trabajan en este tipo de asociaciones que no están orientadas precisamente a la comunidad LGBT, el invalidar nuestra preferencia sexual.
Bueno, solo quería comentar que pues es importante, ¿no? Como que haya este tipo de espacios, justamente por lo que comentaba Paola, ¿no? Que se busca como forzar, ¿no? La heteronorma en las personas, y de alguna manera pues no te están ayudando, ¿no? Creo que al contrario.
O que a veces en este tipo de temas existen también un montón de prejuicios con respecto a la comunidad LGBT, de que pues si tienes cierta orientación eres más susceptible a caer en drogas, o que, por ejemplo, los gays son más propensos a consumir ciertas sustancias, pues de este tipo de prejuicios que al final pues juegan más en contra que a favor de la rehabilitación.
Y que quieras o no, también ahondan en temas personales como la promiscuidad, que de alguna u otra forma nos estigmatizan como más propensos a ese tipo de situaciones, cuando muchas veces incluso somos personas más estables emocionalmente en cuanto a relaciones. Entonces también se meten mucho por ese lado personal.
Sí, y bueno, pues en el caso del Color del Despertar, bueno, pues está la asociación en Guadalajara, ¿no? En un espacio físico. Pero recuerdo que la vez que los entrevistamos, pues nos comentaron, ¿no? Que si había personas de otros lugares que necesitaban apoyo, necesitaban conversar, necesitaban algún tipo de ayuda, pues también se podían comunicar con ellos, ¿no? A través de otros medios. Me parece que tenían una página en Facebook donde uno les puede escribir, o también tienen, pues, nos proporcionan dos números telefónicos. Igual se los podemos mencionar un ratito más. Y pues eso, ¿no? O sea, que estos grupos de apoyo, como bien ya comentaron, pues sí son necesarios, ¿no? Por la diferencia con los otros grupos de Alcohólicos Anónimos. Y pues ahí está, ¿no? O sea, está el material por si alguien más lo puede necesitar, necesita este tipo de ayuda. Pues pueden acudir a este tipo de espacios.
Bueno, y fíjense que esta asociación, El Color del Despertar, está cumpliendo 6 años de estar activa. Y en este mes de junio han estado llevando algunas reuniones y conferencias vía digital. Junio, que también es el mes del orgullo. Y sobre esto nos cuenta un poquito más Iván Ortiz, quien es el representante de Servicios Generales de este grupo de autoayuda LGBT+, y vamos a escuchar lo que nos cuenta.
El Color del Despertar es un grupo de autoayuda para la comunidad LGBT+, donde utilizamos los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos para nuestra recuperación. No importa quién seas o a quién ames, nosotros te comprendemos y juntos haremos nuestro mejor esfuerzo para salir de la desolación y caminar hacia la libertad. Les comparto mi caso. Yo llegué por haber terminado una relación de muchos años. Me sentía desesperado al ver que todo lo que yo conocía como felicidad se iba desmoronando a mi alrededor y sin tener un nuevo rumbo ni un sentido en mi vida. En el grupo me di cuenta que tenía problemas aún más graves que mi relación. Mi conducta autodestructiva, mi adicción a las sustancias y una mala relación con todas las personas a mi alrededor, producto de mi neurosis. También encontré nuevos amigos, gente muy valiosa que me ha cuidado y me ha ayudado, pero sobre todo que me ha amado y me ha respetado tal como soy, sin ningún otro interés que el que yo sea feliz y aprenda a vivir en libertad. Te invito a conocernos. Nuestro grupo se encuentra ubicado en la calle Ontario 491, en la colonia Providencia, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Debido a la contingencia que estamos viviendo, nuestras sesiones son virtuales a través de Zoom y son completamente gratuitas. Este mes tenemos un programa muy especial que queremos compartir con nuestra comunidad, ya que coinciden 3 eventos muy significativos para nosotros. Por un lado, nuestro grupo está cumpliendo 6 años abierto. Nuestro programa y comunidad de 12 pasos, el cual ha salvado a millones cuando estábamos desahuciados por la medicina, la religión y otras disciplinas, cumple 85 años. Y también estamos celebrando el mes del orgullo LGBT. Entre los temas que forman parte de nuestro programa de actividades para este mes está la dinámica El Amor, donde podrás conocer las diferentes maneras de amar, la fisiología y química detrás de las adicciones, con la doctora Rosalinda Valencia, quien nos compartirá sobre el efecto que causan las sustancias en nuestro cuerpo que hacen que nos enganchemos a ellas, la diversidad sexogenérica, con el activista Isaac Zacarías Najar, los vergonzosos complejos físicos, donde trataremos sobre todo eso que nos disgusta de nuestro cuerpo, la codependencia, un mal común entre nuestra comunidad y que pocos conocen. Y dentro del closet, lo difícil que sigue siendo para muchas personas el aceptarse con una orientación sexual distinta. Nos gustaría mucho que seas parte de esta celebración. Si deseas más información, puedes comunicarte con nosotros a los teléfonos 33 14 15 43 89 o al 33 39 005425. Y a través de Facebook nos puedes encontrar como El Color del Despertar. ¡Te esperamos!
Bueno, aquí escuchamos esta información acerca de este programa de reuniones y conferencias por los 6 años del color del despertar. Estos eventos comenzaron el 1 de junio de este mes. Ya va algo avanzado el programa, pero todavía hay mucho por a lo que nos podemos sumar, en lo que podemos participar, y si les interesa, pues ahí está. También estaremos compartiendo el programa en nuestras redes sociales, por si quieren consultarlo, o pueden buscarlo en sus redes sociales en El Color del Despertar. Y con esto nos vamos a nuestro último corte de estación aquí en Estatua de Sal y regresamos con más.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La Estatua de Sal.
Estamos de regreso en nuestro último bloque de Estatua de Sal. Hablaremos sobre la Marcha del Orgullo, que se llevará a cabo este año de manera digital debido a la contingencia sanitaria. ¿Qué opinan, muchachos?
Bueno, más que la marcha, creo que son las marchas, porque en varios lugares se ha optado por esta opción. De hecho, ya en algunas redes sociales habíamos visto que hasta se estaba barajando la posibilidad de que no hubiera marchas, no hubiera manifestaciones, no hubiera desfiles en este año, por pues porque COVID, porque contingencia y por toda esta emergencia sanitaria, por estas cuestiones de distanciamiento social, que no se pueden organizar eventos multitudinarios. Sí, pero se ha optado por esta posibilidad de hacer los festejos del orgullo vía digital en distintas plataformas, o sea, a través de redes sociales, a través de videoconferencias, etcétera, que creo que es una buena alternativa, pues en el sentido de que esta emergencia sanitaria no nos va a detener de manifestarnos, de decir que estamos aquí, de que existimos y de celebrar la diferencia.
Exactamente, que no por este tipo de situaciones, que obviamente nos tenemos que cuidar y cuidar a las personas con las que convivimos a diario, pues que no por eso se dejen de hacer este tipo de cosas, ¿no? Que no se deje de alzar la voz y de hacer presencia. Recordarle al mundo entero que pues la sociedad es diversa, ¿no? Y sí, creo que han utilizado estrategias bastante interesantes. Me ha gustado mucho ver cómo se han estado
moviendo y manifestándose los diferentes grupos en redes sociales, justamente como lo comentabas, Juan, y cómo están trabajando de manera tan activa y tan diversa durante este mes del orgullo, con diferentes actividades, pues para mantener todo esto vivo, ¿no? Que no haya silencio, que no haya tranquilidad, ¿no? Que no haya un olvido.
Exactamente, más porque tenemos que darle la importancia que se merece el festejar esta fecha tan importante para nosotros, que es el orgullo gay, porque aunque hay muchas personas que dicen que no tiene sentido que en pleno siglo XXI sigamos festejando esta fecha tan especial, yo creo que sí, por el motivo histórico que conlleva y por el hecho de que, a pesar de ser precisamente el siglo XXI, todavía hay muchas cuestiones que se ven con una mente muy cerrada. Entonces es necesario, por el hecho de que el que nosotros nos lleguemos a manifestar de manera libre y estemos orgullosos de lo que somos, de quiénes somos y cómo nos identificamos, puede ser una manera de inspirar a otros tantos que todavía no han salido del closet, por ejemplo.
Exactamente, y bueno, tenemos algunas de estas en puerta para que estemos al pendiente, pero también ya se han llevado algunas a cabo. Por ejemplo, este sábado 6 de junio se llevó el evento digital Arcadia, organizado por Guadalajara Pride, en conjunto con la comunidad, con artistas, con distintos activistas, distintas también organizaciones civiles y gubernamentales. Y este evento sigue con el espíritu, la tradición de la marcha LGBTQ+, que se suele organizar el primer fin de semana de junio, pero atendiendo a las actuales condiciones sanitarias. Entonces, esta transmisión comenzó a las 8:20 a través de distintas plataformas, como lo fueron Facebook Live y también a través de YouTube. Y el evento contó más o menos con 7 horas de contenido y con numerosos invitados e invitadas, como Pavel Cortés, la Supermana, Ofelia Pastrana, las Jalisquillas, y la presencia de distintas asociaciones civiles, sobre todo de Guadalajara, como Códice, que también ya hemos charlado con algunos de ellos aquí en Estatua de Sal, Impulso Trans también, Pride Las Vegas, Salvador, Perú, y distintas asociaciones como Genderqueer también. Y este material que se utilizó durante el evento fue previamente grabado, o algunos también se estuvieron realizando expresamente para el evento, siguiendo obviamente las medidas de sana distancia.
Así es, y también ese mismo día, 6 de junio, en la página de Facebook, que se llama Marcha del Orgullo Guadalajara Virtual, llevó a cabo también varias actividades, pero el horario fue un poco distinto, ya que este comenzó a las 2 de la tarde y culminó a las 11:30 de la noche. Y bueno, pues este año tuvieron como el lema, ¿no? El hashtag Aplanemos la Curva de la Discriminación. Y pues estuvieron trabajando un poco acerca de esto y, claro, pues recordando los temas que en Jalisco por lo menos se han dejado un poco de lado o que no se les ha prestado la importancia que estos requieren, como por ejemplo la ley de identidad de género, que pues se ha dejado un poco de lado, el reconocimiento jurídico a todas las familias, la modificación del Código Civil para el matrimonio igualitario, que me parece que esta parte ya tiene como 4 años que no se ha tocado aquí en Jalisco, se dejó de lado el tema, entre otros, por ejemplo, el reglamento contra la discriminación en los 125 municipios de Jalisco, ya que este reglamento, pues me parece que solo aplica, aparte de Guadalajara, a 3 municipios más, si no me equivoco, pero pues están justo también en la zona metropolitana como Tlaquepaque, entre otros.
Así es, sobre los temas que menciona Quetzalli, también se van a abarcar temas como los derechos de las infancias trans, la homologación nacional de los mismos derechos para todas las personas en todo el país, el derecho a la salud integral, a medicinas, al trabajo incluyente, a una vida libre de violencia y discriminación, y también temas relacionados al derecho a la justicia por crímenes de odio que se presentan públicamente de manera continua prácticamente todos los días.
Y bueno, también tenemos otras marchas en puerta este 13 de junio, o sea, en dos días, será la marcha en Morelos, en la Ciudad de México, también la edición 42 de la Marcha del Orgullo. Bueno, desde el 1 de junio ya se había hecho la presentación del cartel de esta edición, que bueno, fue también vía videoconferencia, también por estas cuestiones del distanciamiento social, lo que se solía hacer a través de una rueda de prensa o de alguna otra mecánica, esta vez fue a través de redes sociales. Y este 27 de junio también se llevará a cabo la marcha de Ciudad de México, de las 12 a las 22 horas, también a través de medios digitales.
Sí, me parece que la marcha de la Ciudad de México la podremos pues ver a través de un canal de YouTube que está como Marcha LGBTI CDMX, por si hay algún interesado también en participar y ver pues lo que estará aconteciendo, porque me parece que también van a tener el tradicional concierto que pues generalmente se hace en el Zócalo, pero bueno, pues esta vez obviamente no se va a hacer ahí, pero igual, o sea, se busca hacer como todo esto, ¿no? Reunir a las personas, conversar, hablar temas de interés para la comunidad LGBT y pues sobre todo eso, ¿no? Alzar la voz y, como ya lo comentábamos, recordar que es el mes del orgullo y que aquí están entre nosotros y que aquí estamos y que somos un mundo diverso.
Sí, también, por ejemplo, la 18ª marcha de la diversidad sexual en Zacatecas va a ser vía digital. Sobre esto está la información en redes sociales. Como va a ser vía digital, pues es también más fácil acceder a los programas, a la información acerca de estas marchas. Por ejemplo, también la de Aguascalientes se va a llevar a cabo. Esta va a ser en tres bloques, el miércoles 17, el jueves 18 y el viernes 19 a las 20 horas a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. Van a ser, digamos, un programa de tres días, que creo que también esta es una de las posibilidades que se abren al momento de hacerlo a través de redes sociales. El hecho de que no te tengas que ceñir a un solo día en el que sea la marcha para llevar a cabo un programa de festejos. Y la otra es que para nosotros es también más fácil participar de estos eventos, que en algún momento podría ser un impedimento el trasladarnos, no sé, a Ciudad de México, a Guadalajara. Pues esto también nos facilita el participar, el poder estar presentes en las marchas de lugares más lejanos. Pues ahí está, es cuestión de buscarlo en redes sociales, en internet, de colocar ahí en el buscador de, no sé, nuestro Facebook, nuestro Instagram, Marcha Digital, y ya nos aparecen un montón de resultados, de eventos que se van a estar llevando a cabo. Y paréntesis, ya hablé de la de Morelos, ¿sí, verdad?
así de la clase de empresa, sí, cierto. Ya, cierro paréntesis. Y pues bueno, que esta situación del distanciamiento social, de la emergencia sanitaria, no nos impida celebrarnos, celebrar la diferencia, que no nos impida sentirnos orgullosos, orgullosas, orgullosos, y pues celebrarlo.
Exactamente, y pues solamente queda como invitación para todos los que quieran ser partícipes, pues el estar pendientes y pues que realmente también nos sumemos a estas actividades digitales, que no por ello nos vayamos a limitar. Entonces, pues todos pendientes y a sacar sus banderitas y a seguir orgullosos.
Y orgullosas también. Pues bueno, con esto nos despedimos de esta emisión de Estatua de Sal. Ha sido un gusto compartir esta hora con nuestros radioescuchas, con ustedes, chicas, una semana más. Muchísimas gracias. Mi nombre es Juan Antonio Orozco. Tenemos una cita la próxima semana aquí en Estatua de Sal, el espacio de la diversidad.
Así es, que no se nos olvide ni a nosotros ni al mundo entero, ¿no? Que este mes es de celebración, es de orgullo, es de lucha, justamente, y es por eso que no hay que callarnos, ¿no? Que la contingencia no sea, pues, el límite.
Me despido de ustedes sin antes no agradecerles todo lo comentado aquí, y espero que, pues, para nuestro radioescuchas sea bastante funcional y que también lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Soy Paola Bernal, hasta la siguiente.
Así es, también estoy muy contenta de haber estado una vez más en este programa compartiendo, charlando con ustedes y por supuesto con todos nuestros radio escucha. Y pues nada, me despido, mi nombre es Aquetzalí Vallejo y nos estaremos escuchando la próxima semana en su programa Estatua de Sal.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.